El camino.
Y observadores sí, pero dentro.
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería en el arriero somos y en el camino andamos.
Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba.
El camino. ¿Por la que huelga radio, Radio Libre Social y contra el poder? Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es.
Buenas tardes, estamos aquí en la marcha que se vivió el 1 de mayo. Esto es el programa El Camino, que se transmite por La Que Huelga Radio. Escuchar el primer testimonio de la compañera América del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
¿Qué tal, compañeros de La Que Huelga y de los distintos programas de La Que Huelga? Y que sé perfectamente que hacen un gran trabajo para difundir la voz, para hacer la voz en parte muchas veces del pueblo. Y bueno, pues mi nombre es América del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y bueno, agradezco mucho la oportunidad, como siempre, de que ustedes sean nuestro eco, y no tenemos otra, y muchas gracias. Bueno, va para dos sentidos. En lo personal, yo creo que este México necesitamos movernos, necesitamos no perder la memoria. A mí me desespera mucho que los mexicanos, y no sé si en general los seres humanos, pero sí los mexicanos tenemos una memoria de corto plazo, de pronto incluso ignoramos por qué el 1 de mayo, cuando finalmente las condiciones que hoy tiene nuestro país son del mismo nivel, si no es que peor, porque después de un siglo tú esperarías que avancemos, que los avances en todos los aspectos sean hacia adelante, y resulta que en realidad en México al menos hemos retrocedido, sobre todo con los últimos gobiernos, tremendamente. Y bueno, con este no se diga, ¿no? Un gobierno, ¿cómo es posible en pleno siglo XXI, donde se exalta la democracia, donde todos se llenan la boca de justicia, de equidad, y de que ya todo está bien, de que casi casi ya estamos tantito a punto de ser uno de los países desarrollados? Bueno, porque tenemos contacto y vínculos con China, con países poderosísimos, cuando en realidad, bueno, pues las condiciones de la mayoría de nuestro México son infrahumanas, podríamos decirlo. El destino para los jóvenes, el destino para las futuras generaciones, no se diga para, bueno, ni siquiera socavando a las generaciones que ya lucharon, que ya pasaron y que ya han, digamos, siguen ahorita todavía ejerciendo de algún modo sus derechos laborales. Es muy preocupante, porque incluso a ellos mismos se les ha ido modificando esos derechos por los que se lucharon muchas personas, nuestros abuelos, los que nos antecedieron, y que hoy nuestra generación, en 2013, en pleno siglo XXI, donde la civilización está o tendría que estar más avanzada, los jóvenes no tengamos ninguna garantía de ningún tipo. Mucho menos la van a, o quisieran que no la tuvieran nuestros hijos. Y yo creo que algo que nos trae aquí son, entre muchas otras razones, es que queremos una transformación. A los maestros, por ejemplo, los han llamado de radicales, los han, como si radical fuera el propio demonio. Y yo creo que los propios mexicanos, los propios activistas, tendríamos que ir recuperando y replanteando el significado la resignificación hacia estos calificativos que nos ponen los medios, que nos imponen los gobiernos con tal de cometer sus represiones, ¿no? ¿Somos radicales? Sí, sí somos radicales porque queremos la transformación de raíz, de ahí viene la palabra radical. Y sí somos radicales porque queremos y creemos en una, somos utopistas, creemos en lo imposible, creemos porque es posible, ¿no? Tenemos muchos ejemplos y ahora me voy a un ejemplo muy concretito. Este pedacito de patria, Atenco, esta cuna en la que yo nací, lo hizo posible. Cuando se decía que eran invencibles, cuando se ha dicho que al Estado es invencible, cuando se dice que un decreto presidencial no se puede echar abajo porque es presidencial, es decreto, es imposición, ese pedacito de patria que ahora es muy grande porque nuestra familia se extiende a todas las manos, a todos los corazones que han estado siempre junto a nosotros, ese pedacito de patria lo hicimos posible. Tú, yo, los de la que huelga, bueno, desde entonces no se diga, los jóvenes, los universitarios, los esos que fueron sin permiso, me acuerdo, se fueron sin permiso a ponerse en la raya, en la línea de fuego, y lo hicimos posible. Y ese hecho ese tipo de victorias, estas victorias no las podemos olvidar. Cuando salimos a la calle y la gente nos ve indiferente o cuando nos encontramos a la contra y se pone a decirnos que ya nos pongamos a trabajar, a estudiar y ya, porque solamente con trabajo enclaustrado puedes generar la transformación, uno sabe que la transformación, efectivamente, hay que cumplir con ciclos, hay que cumplir con trabajo, pero también la transformación está en la calle, en la conciencia. Y con todos, y con el más pobre, y con el más jodido, y con el comerciante, y con el ama de casa, con los propios estudiantes, bueno, con los maestros, con los trabajadores. Entonces, pues, ¿qué nos trae aquí? En lo personal, bueno, son muchas razones, pero pues es mi memoria, es la formación, es todo lo que la vida me ha dado. Y bueno, ¿por qué? Se me juntan muchas más razones como miembro o integrante de una organización como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Bueno, imagínense, mis razones crecen aún más, crecen y bueno, de pronto hay fechas o días de esta vidita tan rápida, tan convulsa, que uno llega a ver un poco nublado el panorama, pero de pronto ves a compañeros y ves una plaza llena. No con los acarreados, no con la gente que vino antes que nosotros, que fue ni hablar, son mexicanos, pero bueno, mexicanos todavía corporativizados. Pero ves a los compañeros y cada uno proponiendo mil cosas también, unos proponiendo cooperativas, unos proponiendo una huelga, unos proponiendo un paro, unos proponiendo plantones, otros proponiendo y otros convocando a otras actividades. Y tú dices, hay vida, hay esperanza, estamos movidos, sí, tenemos mucho que aprender en movimiento, tenemos mucho, mucho por retomar las propias lecciones, las malas y buenas lecciones que nos ha dado este camino. Pero es cuando vuelves, uno se tiene que realimentar y decir, hay esperanza, no hay opción, la única opción es seguir de pie, es luchar. Y la derrota no existe mientras te mantengas luchando, ¿no? Entonces, mientras nos mantengamos luchando, estos hijos de la chingada de arriba se van a tener que aguantar. Ellos no van a parar, ellos sí tienen los recursos para descansar, para tomarse las vacaciones y encima de todo para desvalijar el país. Nosotros no tenemos esas vacaciones, no tenemos todos esos privilegios, todos los recursos que ellos nos roban, pero tenemos algo mucho más grande que ellos, tenemos dignidad, tenemos esperanza y seguimos siendo seres humanos con la capacidad de sentir el dolor del otro, la capacidad de indignarnos ante cualquier injusticia. Ha sido muy difícil, como todos comprenderán, porque ¿cómo es posible que, bueno, solamente en México ocurre eso? Que un presidente sea responsable y se él mismo haya confesado, y bueno, ni siquiera tuvo empacho de decirlo y de reiterarlo hace un año, justo casi el 11 de mayo en la Ibero, años antes, en las primeras semanas que se comete la barbarie en Atenco, el 3 y 4, en junio de 2006, semanas después de la barbarie, lo va y lo cacarea y va y lo toma como trofeo ante empresarios estadounidenses,
años.
Y sí, y él se hace responsable de lo ocurrido en Atenco. 6 años después lo vuelve a reiterar, mofándose con todo orgullo, y unos meses después, 2 meses después, lo tenemos impuesto como un presidente, ¿no? Un presidente que en unas elecciones que todo mundo sabemos que fueron nuevamente ilegales a todas luces, y bueno, con todas las trampas posibles que solo ellos saben. Surge una resistencia, se intenta construir un movimiento de oposición, un movimiento que resistiera, incluso se la apuesta en algún momento, ¿por qué no?, a que si el pueblo conmemora o no, se organiza, se levanta, y al menos que no pase desapercibido su imposición. Lamentablemente, bueno, los tiempos son bien distintos luego a lo que a nuestras voluntades, y también los procesos del propio movimiento, ¿no? Atenco, si bien es un pedacito de patria, pero de todo un engranaje que es el movimiento social. Nadie es responsable únicamente, somos parte de un todo. Entonces, pues ha sido muy difícil, porque esa batalla que se da contra la imposición, junto con otras organizaciones, sobre todo un movimiento como la expresión que surge con el movimiento Yo Soy 132, mayoría jóvenes, se da al mismo tiempo una esperanza, pero también ha sido muy complejo construir, mucho, muy complejo. Entonces, el primero de diciembre fue un momento también muy, muy difícil. Fue un momento que, si bien no iba a caer ese día Peña Nieto, finalmente lo estaban imponiendo, pero lo que sí se trataba de mostrar era que lo estaban haciendo a costa del pueblo, muy por encima del pueblo, y que sin el respaldo del pueblo. Y sin embargo, bueno, pues ocurrió todo lo que ocurrió, le salió muy bien a ellos todo su cuadro, una batalla campal, a donde al día siguiente aparece esta expresión de repudio como simplemente una bola de vándalos que va y rompe todo lo que rompieron, ¿no? Lamentablemente, bueno, yo creo que ahí hay una corresponsabilidad, digo, del gobierno siempre nos tenemos que esperar de todo. Pero de pronto, al menos a mí, el primero de diciembre sí me deja hay mucho que pensar hacia adelante, de cómo van a ser las formas de lucha, de qué en realidad queremos mostrar y en qué momento te lanzas con todo, ¿no? Y yo creo que, bueno, ni hablar el primero de diciembre, en mi opinión personal, insisto, no era, se les dio un buen pretexto y lo tuvieron para que nos criminalizaran, para que nos descalificaran como nos descalificaron, y para, sobre todo, para borrar de la poner una cortina ante un repudio popular que sí existe, que sí es real, ¿no? Ni hablar. Por otro lado, toda esta situación ha sido muy difícil para nuestro pueblo, ¿no? Porque ¿cómo remontas una lucha, una resistencia? Y sin embargo, no tenemos opción, ¿no? O sea, allá con agua, la Comisión Nacional del Agua, los últimos años ha servido como paladín para que se vayan, sigan despojando nuestras tierras. Han ido convenciendo, manipulando, por supuesto, con muchas formas de lo más repudiables, como manipuleo, como compra de conciencias, como amenazas incluso a ejidatarios, y estos, bueno, ni hablar, no se ha tenido la capacidad de también asumir que 1,5 millones no es nada, ¿no? Pero ni hablar. Y esto han sido responsables, sobre todo con agua, ¿no? Junto con ello, junto con esas nuevas estrategias, porque sí, a 12, 13 años, las estrategias de despojo son distintas a las de cuando inician en un primer momento para la construcción del aeropuerto, ¿no? La primera vez fue un decreto presidencial, y esta vez ha sido como de a poquito a poquito, ¿no? Cooptando, manipulando, amenazando de cachito por cachito, y lamentablemente en una parte les ha funcionado, en una parte. No ha sido nada sencillo, porque es si te pones a escarbar, y si ustedes pudieran poner a reflexionar, tiene que ver con el tejido. El que ya vendió es tu vecino, es tu tío, es tu abuelo. El que ya vendió resulta que se queda con todo y no les toca parejo a todos cuando todos quieren su cacho. Y en fin, nos vienen a hacer, no solo a despojar de la tierra, nos vienen a quitar los lazos familiares porque todos quieren su cacho. Todos, y le hacen al pueblo un desmadre. Lamentablemente el pueblo no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta y aunque hemos reiterado, hemos advertido y ejemplos los hay, los conocemos muy de cerca, ni hablar. Entonces es muy difícil, es muy complejo ya cuando uno está en la cotidianidad ahí con la gente, lidiando con los problemas cotidianos de las propias comunidades, sus necesidades. Y sin embargo, compañeros, seguimos de necios porque no hay opción. O sea, nosotros no vemos ninguna otra opción más que seguir defendiendo la tierra y quizá lo que en todo caso en su momento también como una autocrítica nos ha hecho falta y nos tendríamos que tener más capacidad para eso, es generar también otro tipo de proyectos. Pero en fin, no ha sido nada sencillo. Nada sencillo. Los últimos meses se han estado definiendo actividades, cosas, porque los rumores siguen saltando. Bueno, ahí ya tenemos una nueva amenaza con una declaración del secretario de Comunicaciones y Transportes. Después la Corea, o antes de eso, lo que sea, se corean entre ellos el propio Mancera, ¿no? Quien dice se necesita un aeropuerto. Y dices, bueno, pues constrúyanlo, a ver dónde, ¿no? O sea, en fin, sí vemos, estamos claros de que siguen insistiendo con el despojo, pero por otro lado, nosotros también allá implementamos nuestras formas, ¿no? De manera esperanzadora, allá en el pueblo de Atenco, que es la cabecera municipal, se gana hace unos días por votación la representación de una autoridad local que es los delegados en México. A ver si alguien ha escuchado hablar de COPASI, que son como la comisión el Consejo de Participación Ciudadana, que no son otra cosa más que los que tienen que estar procurando los servicios básicos de la comunidad y que históricamente habían existido, ahorita ya oficializados se llaman así, pero bueno, ellos de algún modo ganan y son gente participativa, son gente muy consciente y esto de algún modo es un frente para nosotros, es una victoria porque eso nos genera otras condiciones. Así como eso, vemos otros compañeros de otras comunidades que dicen ni madres, ya sabemos que salió el rumor, que ahí están jodiendo, pero ni madres que vamos a vender la tierra. Y bueno, poco a poco nuevamente la propia necesidad y la propia alerta nos ha ido vinculando nuevamente, ¿no? A veces pareciera que estamos dormidos, que no pasa nada, que ya se nos olvidó, pero de pronto los pueblos somos un poco, dejamos muchos espacios, somos muy pacientes, esa también es una virtud, y a veces un poco desesperante, pero al final el pueblo actúa y sabe que tiene que actuar. Sabe que hay que defender la tierra y está puestísimo para eso. Y también estamos conscientes de que no son los tiempos de antes, que son otros tiempos y que son más difícil para propio México cuando tenemos a un presidente represor que ordena violaciones sexuales, que ordena cárcel, que ordena condenas perpetuas contra luchadores sociales. Y lo tenemos clarísimo, no está nada sencillo. Pero el camino andado es un camino aprendido también y al que le tenemos que sacar jugo, los de Atenco y todos, el movimiento social le tiene que sacar jugo a eso. Entonces no estamos de cero. Sí, vamos a hacer, ahorita me acaban de aclarar, las compañeras que van a... Las compañeras que mantienen la demanda contra Enrique Peña Nieto en la Corte Interamericana van a organizar un acto de repudio, un acto conmemorativo de memoria también en el Monumento a la Revolución el viernes 3 de mayo a las 4 de la tarde. Antes se hará una misa, no recuerdo exactamente el lugar, pero es cerca de CU. Una misa en honor a Alexis Benumea, estudiante caído en Atenco de la UNAM, ¿no? Y el 4 de mayo, sábado 4 de mayo, se realizará también una ofrenda en Atenco por Alexis y Javier. Este será a las 9 de la mañana y por la tarde estamos convocando ampliamente a todos nuestros hermanos, el del Ángel al Zócalo, a las 4 de la tarde. Pues qué más, compañeros, más que gracias, siempre, 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 de veras que en muchos momentos muy importantes, a donde los medios se vuelven, vaya, siempre lo son, pero hay momentos en los que se vuelven todavía más recalcitrantes, más nefastos, son los medios alternativos los que hacen posible que circule y que vuele y que se escuche la verdad. Y a ustedes siempre gracias, mis respetos, todo mi agradecimiento, no solo en lo personal, sino como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, los tenemos siempre presentes, y pues gracias, siempre gracias, y en el camino andamos y ahí nos vamos a encontrar, esto no acaba. Igual, porque al final los que los escuchan del otro lado no son cualquier persona, entonces son compas que también, bueno, tenemos, conseguimos la capacidad de ser sensibles, de tener memoria, y bueno, a todos ellos también gracias, porque en muchos momentos han sido Atenco, y lo han sido de veras, que alguien ni te conoce, ni sabe, y se indigne, eso es un alivio de que la humanidad persiste, y que siga persistiendo, y gracias siempre.
De revolución, digo fuego,
de revolución.
Lo que estás escuchando es el propedéutico radiofónico 1029 megahertz.
Esto es El Camino.
Después de haber escuchado esta canción, seguimos aquí en la Qué Huelga Radio, en donde escucharemos ahora a un maestro de la sección 22 de Oaxaca, que nos comentó acerca de la marcha del 1 de mayo y la importancia de luchar en contra de la reforma educativa.
Esto es El Camino.
Sí, yo soy Laurentino Villegas Caballero, de la instancia de coordinación nacional de la sección 22. Bueno, pues marchamos en forma unitaria, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la UNT, Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Amplio Social, el Frente Sindical Mexicano, y que aglutina organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, sobre todo organizaciones sindicales, y que pues fue una marcha muy contundente. Pues la verdad no tenemos la cifra, pero rebasaron los 100,000, yo creo. Salimos de la Diana Cazadora aquí al Zócalo, hacia el Zócalo. Bueno, el mensaje de la coordinadora es que vamos a seguir en la lucha, en esta jornada de lucha. Estamos exigiendo la abrogación de la reforma a los artículos 3 y 73 constitucionales, ya que es totalmente regresiva, es una reforma que no corresponde pues al contexto económico, político, social y cultural del pueblo de México. Es una reforma que solamente es para operativizar el asunto de la reforma laboral. Es una reforma que afecta gravemente los derechos laborales, sindicales y profesionales de la clase trabajadora, en este caso del Magisterio Nacional, pero también en el asunto educativo. Cuando se habla de la autonomía de gestión de las escuelas, lo que se busca en el fondo es que los padres de familia se hagan cargo del buen funcionamiento de las escuelas. Ahí dice bajo el liderazgo del director, es decir, que con los padres de familia, con los propios maestros, se puedan organizar y ver todas las necesidades de las escuelas. Entonces prácticamente se hace constitucional el asunto de las cuotas hacia los padres de familia. Sí, mira, desde el 25 de febrero los compañeros de Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, se declararon en paro indefinido. Desde ese día la coordinadora nos hemos declarado también en paro indefinido y en alerta máxima a nivel nacional. Lo que está sucediendo en Guerrero pues es un proceso natural, en el sentido de que lejos de resolver el problema, las demandas de la CETEC, en este caso el gobierno estatal y el gobierno federal, pues lejos de llevar a cabo un diálogo responsable o de llamar a la negociación a la CETEC, pues han provocado la represión. Y entonces lo que se ha venido dando en estos más de dos meses de movimiento de la coordinadora allá en el estado de Guerrero, pues ha sido que se han aglutinado más organizaciones sindicales, estudiantes, como la de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, todas las normales, en este caso del estado de Guerrero, y lo que hoy se llama como movimiento, o se han denominado ellos, ¿verdad?, Movimiento Popular Guerrerense, que es un proceso natural, decíamos, porque hay una inconformidad pues estatal y también es nacional, solo que no se quiere ver así, ¿no? Se va a instalar ya en estos momentos un plantón nacional de la CENTE, y es en esta jornada de lucha, desde luego que pues están los compañeros de Guerrero, pues están en paro indefinido, los compañeros, la sección 14 de Guerrero está en paro indefinido, los la sección 18 de Michoacán en paro indefinido. Los compañeros de Chiapas, que ya tienen una fecha también para paro indefinido, el 3 de mayo, y la sección 22 de Oaxaca, que está también en ese proceso de discusión y debate, y que si no vemos que haya una negociación seria de parte de la Secretaría de Gobernación, que no veamos nosotros que haya una solución con respecto a por lo menos escuchar la propuesta de la Coordinadora Nacional. Y la exigencia es muy clara, es por la abrogación de la reforma a los artículos 3 y 73 constitucionales y sus adiciones.
¿Quiénes van a estar en el plantón?
Pues todas las secciones de la Coordinadora Nacional, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, y tenemos pues el acuerdo, hoy precisamente se va a acordar en la Asamblea Nacional Representativa de cuántos compañeros puedan estar también en las diferentes secciones en el país. Son, quiero decir, son más de 20 secciones las que han estado en la CENTE y son los que hoy también se manifestaron en la marcha y también en sus estados.
Sí,
creo que el llamado que tenemos que hacer es principalmente a los padres de familia, a las organizaciones sociales, a las organizaciones campesinas, a los sindicatos independientes, al pueblo en general, de que bueno, la lucha que hoy emprende la Coordinadora Nacional pues es una lucha que finalmente corresponde a todos los mexicanos, y el llamado que estamos haciendo es eso, ¿no? Nosotros estamos luchando por la defensa de la educación pública, estamos luchando creo por uno de los artículos que finalmente lo que queremos rescatar es el espíritu revolucionario de 1910 y que se ha venido reformando constantemente, ¿no? Pero también decimos que este es el parteaguas de que si nosotros podemos parar esta reforma educativa, porque como todos sabemos, ¿verdad? La reforma de seguridad social, la reforma laboral, la reforma que ya están anunciando, ¿verdad? La reforma de telecomunicaciones que ya están en discusión en la Cámara, y la reforma energética, la reforma fiscal, la hacendaria, esos gasolinazos que año o mes con mes nos están aumentando, y creo que hay una inconformidad social. Nosotros decimos entonces de que bueno, si podemos nosotros parar de alguna manera o incidir en el asunto de la reforma educativa, va a ser una manera también de darle un mensaje al régimen, al gobierno federal y a los diputados y a los atrás en el poder, de que bueno, yo creo que es necesario que escuchar a la sociedad, en este caso a los sindicatos organizados y a la población en general, de que es necesario primero pues escuchar las propuestas también de la sociedad y poder llevar a cabo. Yo creo que todo es importante, pero es primero más importante poder escuchar las propuestas de la población.
Hay que combatir el desánimo, y el desánimo se combate con conocimiento y con principio de realidad. No caer en el ilusionismo de la autoridad, que el pacto, que la reconciliación, que la ley de víctimas, que el progreso y la democracia. No. Principio de realidad, claridad y construir la esperanza, pero real, del que está luchando. O sea, los pueblos indígenas, donde la gente resiste en serio, y sumar ahí, ¿no? Y yo creo que hay algo, ¿no?
Te invitamos a participar en este espacio y a construir la autogestión de los medios y combatir el desaliento, la apatía y el miedo. Visítanos en internet en http://www.quehuelga.net/diario o escríbenos al correo electrónico escúchanos@hotmail.com. Qué Huelga Radio 102.9 de FM.
Esto es El Camino.
Encuentro bocas que llenar. Siempre que llego a mi casa, encuentro bocas que llenar. Cipriano Hernández Martínez, ¿cuándo podrás entender que lo que tiene el patrón más la limosna que da, lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar? Lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar. Cipriano Hernández Martínez se largó a emborrachar, a visitar al patrón, a acusar a Juvenal. Y le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó. Y le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó. Cipriano Hernández Martínez le tenía miedo a su patrón. Cipriano Hernández Martínez había vendido su valor. Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar, dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Cipriano Hernández Martínez le gritó a Juvenal. las huelgas no dejan nada. Ahora te van a matar, las huelgas no dejan nada. Ahora te van a matar. Juvenal era un hombre, era un hombre muy cabal. Me van a morir, jamás nos matarán. Me van a morir, jamás nos matarán. Me van a morir, jamás nos matarán. Vamos, 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 vamos a regresar. Vamos, 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 vamos a regresar.
Esto es El Camino.
A continuación escucharemos varias opiniones sobre el 1 de mayo, la manifestación que se realizó en la Ciudad de México.
Venimos de Michoacán, de la región Puruándiro. Pues ahí se está dando una manifestación, una protesta importante en contra de la reforma educativa, más bien de la contrarreforma educativa. Ya desde el 22 de abril estamos en paro indefinido. Y en esta ocasión, hoy, a partir de hoy, estamos en paro en el plantón nacional aquí en el Distrito Federal. Y bueno, estamos encontrándonos en una situación en la que el propio gobierno del Distrito Federal no está en acuerdo de que instalemos el plantón y lo vamos a hacer de manera así, sin permiso, pues. Pues lo que principalmente nosotros entendemos es que es una manera de legitimar o de hacer creer a la gente que esta reforma educativa es algo benéfico, cuando en realidad no es. Y bueno, principalmente que es una manera en la que los medios de comunicación están prestándose a querer que la gente acepte una medida que el gobierno, pues de manera autoritaria, está imponiendo, haciendo pasar como que ya la Cámara de Diputados lo aprobó, los principales partidos, sin consultar ni a los maestros ni al pueblo en general sobre esta reforma y sobre otras que quiere echar a andar. Entonces, bueno, nosotros pensamos que la única manera en la que el gobierno está avanzando en su reforma es a través del engaño que están haciendo los medios de comunicación. Y bueno, pues ahora sí que nosotros, a contracorriente, contra toda esta vorágine de mentiras, pues sí agradecemos la cobertura que dan medios como ustedes, así de izquierda o de lucha, pues, de protesta, y que dan eco a los movimientos que nosotros pues intentamos de manera incipiente ir armando aquí, ¿no? Pues sí, bueno, es como el punto fundamental donde se decide la reforma. O sea, en el momento en el que a ellos se les considera como gente no apta para ejercer el magisterio, cuando son producto de instituciones que el propio gobierno ha venido sosteniendo y se han venido conservando con el acuerdo del propio gobierno, pues es complicado que ahorita les digan que siempre no están capacitados o preparados para ser maestros. Entonces, bueno, para muestra basta un botón. O sea, el gobierno no le interesa que haya maestros bien preparados, sino maestros que simplemente cumplan con algunos contenidos básicos que quieren los empresarios, ¿no?, del mundo y de México. Y bueno, entendemos que los normalistas, con el derecho que tienen, y por venir de familias de campesinos principalmente, o de maestros, ellos esperan que se les respete el derecho de tener ese trabajo al salir, y creemos que es justa su demanda. Y vemos, ahí es donde se demuestra la hazaña del gobierno contra el futuro de México, que son los jóvenes, contra el futuro de la educación, que son ellos maestros normalistas, ¿no? Entonces, pues es, le digo, fundamentalmente el punto nodal donde el gobierno demuestra que no le interesa realmente una educación democrática, pues, ¿no?, patriótica, nacional, que nos ayude, ¿no? Que luego hay momentos en los que No, como magisterio no estamos luchando solamente por nuestro trabajo, por defender nuestros derechos laborales, ni siquiera solamente por la educación pública. Estamos más allá, es entendiendo que una educación realmente democrática y que nos ayude dependen mucho de la seguridad, de los derechos, de la garantía de cómo un maestro viva dignamente, por un lado, y otra, que estamos intentando defender o empezar una línea de resistencia contra la reforma fiscal y energética que está anunciando el gobierno. O sea, entendemos que si no nos juntamos todos, difícilmente vamos a poder echar atrás lo que a cada quien nos afecta. Pues que se sumen, ¿no?, a la lucha, no que nos apoyen en lo que nosotros estamos buscando, sino que todos busquemos detener esto que nos afecta a todos.
Esto es El Camino.
Todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos,
los métodos piqueteros.
Los mejores, los únicos,
los métodos piqueteros.
Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos.
Esto es El Camino.
A continuación escucharemos varias opiniones sobre el primero de mayo, la manifestación que se realizó en la Ciudad de México.
Raúl Arroyo Martínez, comisionado del sector 5 de organización de la sección 18 del CENTE en el estado de Michoacán. Estamos instalando nuestro campamento de denuncia y de exigencia contra la reforma educativa y laboral, y estamos en este momento rodeados por la policía del Distrito Federal en una franca intimidación. Están insistiendo que nos retiremos de este espacio que es público, que porque tienen la orden de desalojar. Nosotros estamos instalando nuestro campamento pacíficamente, estamos intentando dialogar con ellos, con la autoridad del Distrito Federal, pero no hay respuesta de ellos. Lo único que nos están comentando es que no hay la autorización para que nos instalemos aquí y que tengamos que retirarnos. Nosotros vamos a permanecer aquí, puesto que es un espacio público en el que puede sin dificultades reunirse el pueblo y desarrollar aquí su protesta pacífica, que el artículo 9 de la Constitución pues nos da esa legitimidad. Hasta que las fuerzas policíacas nos lo permitan, vamos a estar aquí. Yo espero y no se dé un desalojo, dado que no estamos transgrediendo ninguna ley. Pues invitamos a la sociedad, este gobierno que recién inicia de Enrique Peña Nieto, nos ha dado muestras del poco interés que tiene hacia el pueblo, hacia las necesidades particulares que el propio pueblo tiene, hacia los derechos consagrados en la Constitución, y lo que han estado haciendo es generar reformas que benefician a los grandes empresarios y lesionan tanto la economía del pueblo en general, como derechos sociales, como la seguridad de los servicios médicos, la seguridad social, ahora con la reforma educativa, el derecho a la educación pública gratuita de alta calidad. Están discutiendo ya la reforma fiscal, que amenaza con la aprobación de grabar con IVA los alimentos y las medicinas, y después de esto la reforma energética, que pretende entregar a manos extranjeras el petróleo y la energía eléctrica, lo que obviamente va a poner en serias dificultades a la población. Si consideramos que la reforma laboral lo que les ha permitido a los grandes empresarios es salarios deplorables de 7 pesos por hora. Entonces llamamos a la población, este es un espacio público, que en la medida de sus posibilidades pueda manifestarse, que vea en los diarios de circulación nacional las notas, o en la radio independiente la información que se vierte, porque no es real que solamente el gobierno tenga la información verídica, sea verdaderamente el que está diciendo las cosas como son, que se informen y que en la medida de sus posibilidades pues puedan brindarnos un apoyo, una participación con nosotros. Nosotros estamos abiertos porque entendemos que si todas estas reformas se consolidan, prácticamente lo que están haciendo es buscando que la población se hunda en la peor crisis, en la peor miseria que la historia de nuestro país no ha conocido. Pues agradecer este espacio. Yo quisiera que espacios como este informativos hubiera muchos, que pudiera abrirse para conocer la realidad, que quienes somos los actores, en este caso los maestros del quehacer educativo, pues podemos brindar, porque la televisión y las autoridades dan una versión que desafortunadamente no es la correcta.
agradecer este espacio y invitar a la gente que se informe, que pueda pasar aquí a partir del día de hoy. Vamos a estar aquí informando cuál es la verdadera intención del gobierno federal acerca de la reforma educativa y acerca de otras reformas que se van a suscitar. Gracias.
Esto es El Camino.
Bueno, mi nombre es Erika, soy trabajadora de la educación. Y bueno, salimos el primero de mayo no a festejar el primero de mayo, sino de manera contraria, a manifestarnos contra la represión de este gobierno en todas las reformas estructurales al pueblo, porque es al pueblo de México, no nada más a los trabajadores sindicalizados, sino al pueblo de México. Y consideramos que si bien una movilización no va a resolver la situación del país, sí es una manera de organización, una manera de manifestación y de aglutinamiento de fuerzas que nos va a permitir ir conjuntando fuerzas para llegar a unas acciones tal vez de mayor presión y de mayor impacto hacia el gobierno. No podemos seguir permitiendo que se nos pisoteen los derechos, que se pisotee la dignidad del pueblo mexicano y seguir permaneciendo en nuestros centros de trabajo, en nuestras casas, en nuestros trabajos, sino se requiere la movilización, se requiere el desplazamiento de los trabajadores en este momento en una aglutinación de fuerzas conjunta de todos los trabajadores del pueblo mismo organizado para poder hacer un frente a esa embestida del gobierno. Pues el mensaje sería que no nos sintamos ofendidos por las movilizaciones, sino todo lo contrario, que nos sintamos ofendidos, indignados, pero por lo que el gobierno nos hace, y que salgamos a las calles y que lejos de estarnos quejando en nuestras casas, nos dispongamos a la organización y a la movilización. Eso sería el mensaje nada más.
Esto es El Camino.
De entre todo lo que hubo en la manifestación, nos encontramos a unos compañeros que hacen teatro experimental.
La lucha de clases es dolorosa. Sin embargo, se silencian las ideas anarquistas que campearon en las mentes de los 8 condenados y que sostuvieron con hombría en ese asesinato que se llamó jurado. Comedia tan ridícula como la efectuada 40 años más tarde en Massachusetts con otros sacratas, Sacco y Vanzetti. Empleamos la palabra doloroso para no usarla de vergonzoso, lo que es debido a la pusilanimidad y a la inconsciencia y el miedo conejeril que nos inspiran todos los Gargantúa y a su pandilla de esbirros, de perros de presa, empistolados e imbéciles. Por consecuencia, debemos rectificar esa conducta y afirmación sobre las cabezas de nuestros hijos, que la gleba nacional como la internacional también se dan cuenta de que el derecho debe tomarse con música de metralla y que mendigar derechos es propio de castrados, incapaces de ejecutarlos. Los que hemos nacido en un hogar de dificultades económicas, cuando otros fueron a la escuela a nutrir sus cerebros con el pan de los conocimientos, tuvimos que ir de pequeños al taller a amasar con el sudor y las lágrimas el pan para los nuestros y para nosotros. Tuvimos que trabajar esa fatiga que los mediocres pretenden celebrar como fiesta del trabajo. Los vividores del trabajo de los demás, los rateros del sudor ajeno, los piratas de la dignidad humana, los torcedores de las leyes de la existencia, los explotadores de la ignorancia y del músculo de los crédulos, no han trabajado nunca ni trabajarán, sino hasta que nosotros, los trabajadores, les obliguemos a ello, en el caso que no nos demuestren, sin dejar lugar a dudas de ninguna especie, que deben seguir gozando del privilegio del parasitismo porque nacieron con zapatos. Este es un fragmento del discurso que emitió el mecánico anarquista Jacinto Huitrón en la primer manifestación de primero de mayo en México, en 1913. Bueno, principalmente porque se trataba de una intervención popular, no respaldada por ninguna especie de organización de ningún tipo, y que eso en términos de tradición de lucha anarquista es la esencia de Lenin. Despreciaba las formas de espontaneidad colectiva porque él decía que solamente eran acontecimientos aislados. Yo, como individuo que comulga con ideas anarquistas y que trata de colaborar y organizarse con otros compañeros que piensan en esas mismas ideas, creo que difiero de Lenin y digo que la espontaneidad es un elemento central para generar la conciencia colectiva, que no puede sustentarse solo en espontaneidad, pero que sin embargo la espontaneidad puede generar ese tipo de reacciones populares ante la opresión de las clases beneficiadas por este sistema impuesto por la injusticia y la iniquidad. Creo que es importante, ¿no? el llevar a cabo eventos que no están auspiciados por ningún tipo de organización y que son únicamente expresiones populares de inconformidad, sobre todo, y de recuerdo histórico, sobre todo, ¿no? En esta fecha se cumplen 100 años de la primera manifestación de 1 de mayo en México, y creemos que ha sido importante retomar estas palabras. Realmente la compañera que nos pasó estos textos, yo no la conozco, no la había visto nunca en mi vida, y me facilitó una bandera rojinegra que para mí fue un honor portarla, y después me comentó que si podía yo hacer uso de la palabra que había utilizado en sus momentos Jacinto Huitrón. Debo de ser honesto, como anarquista yo venía preparado para alguna especie de confrontación contra las fuerzas del Estado. No la hubo, pero sin embargo, las armas no solo son esas, y venía también preparado con otras. Bueno, para mí, insisto, no, un honor, ojalá y pueda llegar a los oídos que tenga que llegar. Como dijera Revueltas, un nadie que ha tomado la palabra, y así me asumo yo, como un nadie, como cualquier otro que pudo haber sido. Esta vez me tocó ser a mí, pero pudo haber sido a cualquier otro, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí, para mí, me enorgullece, ser un nadie y estar aquí.
Esto es El Camino.
Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad.
Bueno, el grupo Somos Todos, más bien, es una obra pensada en la psicología social. Tiene fines psicológicos de catarsis, de involucramiento social, de romper ese individualismo que nos han impuesto las televisoras y el mismo sistema. Y pues es los que participa el público, o sea, el pueblo, los que están ahí, los que van pasando, los que quieren participar, los que se interesan. Pues ese, porque esa es la finalidad, involucrarnos más, porque ya estamos involucrados, ¿no? Pero más porque siempre hay gente que no está involucrada, que pasa y que echa una oreja, un ojito, y no sé si tú estabas, pero esto es improvisado, es totalmente espontáneo. O sea, improvisado de la manera como yo lo preparo, pero la manera en que se presenta es improvisada, porque en ese momento le digo a la gente, ¿quién quiere participar? Se va a tratar de esto. Sí, el involucramiento principalmente es lo que se busca, y todo, o sea, todos los detalles desde el momento que estamos ensayando, desde ahí es que los demás estén atentos. Se han quejado, no les gusta que diga que es teatro, no les gusta que diga que es obra, no les gusta. Entonces yo me encuentro así, yo era performancera, pero yo soy psicóloga social, entonces me encuentro así como que, ¿qué es, no? Y es un teatro, porque estamos actuando, pero es social, con un fin de convergernos entre todos en la misma participación. Entonces, me dicen por ahí, no, es que debe de ser más ágil. Pues es que eso es lo que nos enseñan, que debemos de ir al teatro, ¿no? Llegamos al teatro, nos sentamos y ya. No, o sea, es involucrarnos desde el momento que están ensayando. Porque en el momento que están ensayando, una persona dice, yo quiero ser fulanito de tal. Pasa y ensayamos y lo hace. Y una persona que está en el público que no quiso pasar, dice, ay, no, ese güey le está haciendo mal. No, yo le haría así. Ahí ya se está involucrando. Y eso es finalmente lo que se quiere de estas puestas. Pues generalmente en las movilizaciones. En las movilizaciones, por lo que te digo, estamos empapados del rollo que se está dando ahí, de todo el entuerto, del sistema, entonces están empapados, pero a veces los que estamos empapados no estamos tan empapados, suele suceder, y es normal, tenemos mucho tiempo en este sistema individualista, entonces no podemos pedirle peras al olmo, a Televisa. Pues ahorita le di esta misma presentación, porque pues es o sea, el bicentenario y el centenario de la revolución y de la independencia se festejaron y todo, pero este es un centenario muy importante, y hoy cumple 100 años la lucha obrera. Hoy, precisamente, primero de mayo de 1913, en el gobierno huertista se inició esta marcha, y hubo, no sé si oíste todo, pero hubo problemas. O sea, le habían dicho al ingeniero Peralta que con la condición de que no mencionaran la huerta, y pues, ¿quién se va a aguantar de no mencionar a huerta, verdad? Es como no mencionar ahorita a Peña Nieto, ya no se puede hacer, y sí hubo represalias, sí hubo detenciones, pero lo hicieron todo bajo el agua, y desde entonces nace la simulación, precisamente. El día de este día hubo un evento cultural aquí en el Teatro Xicoténcatl, y Félix Díaz y Manuel Mondragón, el abuelo del actual Mondragón, empezaron a regalar ropa a los obreros y a hacer un ambiente de festividad, cuando no es un ambiente de festividad, es de conmemoración luctuosa. Entonces de ahí viene, no tenemos una historia de 100 años que ya nos tenemos que quitar de encima. Pues que siempre estén alerta, porque de verdad estas puestas, más que nada, yo como psicóloga las empecé a poner para ver un poquito, ya sabes que siempre ese granito de investigación que te meten en la cabeza, entonces yo quería ver, bueno, qué tan alerta estamos, y la verdad es que desde que empecé a ponerlas, pues veía que no estábamos tan alerta, porque eso de que dices, ¿quién quiere hacer este papel, este otro? Y están como, o sea, sí pasan, pero no saben exactamente de qué, hasta que ya están más adentro. Y eso, estar alerta y participar, o sea, de verdad, quitarnos de encima esa vergüenza, que es una de las cosas que también nos heredaron los españoles y nos mantiene acá. Y no el pueblo español, porque el pueblo español, mis respetos, la oligarquía.
Ella está ya en el horizonte. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. ¿Para qué sirve la utopía? Francisco Berry.
Esto es El Camino.
Bueno, pues nosotros los saludamos, por hoy es todo. Los invitamos a la repetición del programa el día jueves a las 3 de la tarde. Quédense sintonizados con La Que Huelga. Manténganse informados.
El camino.
¿Qué es
el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha, la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Gandhi decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por La Que Huelga, Radio Libre Social y Contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera. hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.